Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. Esto que voy a contarte es más habitual de lo que imaginas. De hecho, es la principal causa de que muchas páginas web no vendan lo suficiente. Ni te imaginas la cantidad de veces que ha llegado a mí un texto de parte de una marca preocupada porque determinada campaña no funciona, o porque no consiguen visitas, o porque nadie hace clic en el botón que necesitan, cuando en realidad el problema no está en el texto. Es un ejercicio que hago siempre antes de plantearme ningún cambio de copy. Leo el texto y me pregunto, ¿de dónde vienen las personas que van a leerlo? ¿Llegan desde un email de venta? ¿Qué dice ese correo? ¿Llegan desde un contenido que han visto en sus redes sociales? ¿Desde un artículo de un blog? ¿Y qué saben de la marca, del producto y de su propia situación antes de llegar a ver esta oferta? Es de lo más habitual que el problema esté ahí, en que nadie se ha preocupado por ese viaje que realiza el cliente antes de llegar a esa página en la que la marca quiere venderles algo. Y esto es un problema porque ninguno de nosotros estamos preparados para comprar la primera vez que vemos la oferta de una marca. Necesitamos dar unos cuantos pasos antes, saber quién es esa marca y confiar en ella por un lado, y por otro, ser muy conscientes de que necesitamos comprar lo que vende o desearlo por alguna razón con todas nuestras fuerzas. Pero todo esto se trabaja antes, ya sea a través del email marketing, de los contenidos de marca, de las redes sociales, y cuando todos esos canales han hecho su trabajo de atracción y retención, llega el momento de que entre en acción el copy web para provocar la venta. Es importante que seamos conscientes de que un texto de venta fantástico en una página aislada no será capaz de cumplir su misión si nadie llega hasta él o si quienes lo hacen no están preparados para comprar cuando lo vean. Fíjate, en mi empresa, el área más grande del organigrama es ese departamento de contenidos en el que se genera este podcast, los vídeos semanales de YouTube, nuestras newsletters de los miércoles, todo el contenido de valor que compartimos en redes y un largo etcétera de textos con los que tratamos a diario de generar conversación con nuestra comunidad, de atraer a personas que aún no nos conocen de nada y de demostrarles todo lo que pueden mejorar. Esos resultados que pueden lograr si aplican nuestros consejos de copywriting. No nos limitamos a llevar tráfico mediante anuncios a una página de venta, en absoluto. Sobre todo porque no serviría para nada. Así que hoy es un buen día para que hablemos sobre todo eso que debe suceder antes y que se trabaja con pico y pala todos los días. Empezando por el contenido de marca. Y sé que te da una pereza horrible, que no sabes qué publicar, que no tienes tiempo, pero también sé que si te pones en marcha vas a darte cuenta de que eres muy capaz y cuando veas el impacto que tiene en tu audiencia, convertirás los contenidos de tu marca en una de tus prioridades a la hora de conseguir clientes. Voy a darte tres datos reales que la estadística no engaña. El 78% de los ciudadanos prefieren conocer marcas a través de publicaciones antes que mediante anuncios. El 82% tiene una percepción mejor de las marcas después de leer contenido interesante de su parte. Y el 62% toman decisiones de compra justo después de leer alguna recomendación en publicaciones de marca. Ya ves que va muy en serio este tema de los contenidos, que ofrecer contenido consistente y de valor influye más en las decisiones de compra del cliente que cualquier otra técnica de marketing. Y por mucho que al principio nos dé un poco de pereza y mucho respeto, todo se reduce a ser capaces de poner en marcha una estrategia sostenible en el tiempo con la que generar un fuerte vínculo con la audiencia y prepararla para comprar. ¿Y cómo se cuece eso? Ante todo, ponte en la piel de tus clientes potenciales, necesitas entender sus necesidades para darles lo que quieren. El problema de muchas marcas es que en vez de pensar en el usuario, se miran el ombligo y de esta práctica egocéntrica surgen contenidos de marca que en realidad no le interesan a nadie. A partir de ahí, ofréceles contenido que les informe, que les eduque, que les entretenga o les emocione, lo que sea. Pero intenta siempre darles algo por lo que les merezca la pena regalarte unos minutos de su tiempo. Por ejemplo, el club de compras de decoración, West Wing, ofrece de vez en cuando ideas para darle una segunda vida a sus productos y este tipo de contenido de marca, sencillo de producir y muy útil para la audiencia, es un acierto seguro. Y un punto importante, impregna siempre tus contenidos con mensajes que reflejen tu personalidad de marca, tus valores y tu propósito. Ese aroma a ti, y solo a ti, será lo que te diferencie de tu competencia y lo que te permita conectar de manera profunda con tu cliente ideal. Todo esto en cuanto a los contenidos de marca, pero muy ligado a ellos está el segundo pilar del que tenemos que hablar hoy y son las redes sociales. Está claro que cada marca se apaña como puede dentro del universo de las redes, pero cuando una marca emplea técnicas de escritura persuasiva en sus publicaciones, se percibe a la legua. En Facebook, Instagram o TikTok, el usuario se encuentra en su salsa buscando entretenimiento. Para muchos, las redes sociales son un único oasis de desconexión, y aquí la clave está en generar una conversación natural, fluida y empática entre la marca y el usuario. Tampoco es el momento de vender, sino de conectar, de estrechar lazos, de construir una relación de confianza, de abrir su apetito. La idea es que tus seguidores sientan que llegaste al mundo para ayudarles y que la venta sea una consecuencia directa. El experto en marketing y medios sociales Trey Pennington dio la diana cuando dijo que las empresas que entienden el social media son las que dicen con su mensaje: te veo, te escucho y me importas. Y no puedo estar más de acuerdo con él. Y hacer este trabajo en redes no es opcional. Un cliente siempre comprará antes a una marca con la que siente un vínculo, a la que siente cercana de algún modo y con la que conecta de forma personal, que esa otra marca de la competencia con la que no ha hablado en su vida y en la que no tiene por qué confiar. Siempre preferimos entregar nuestro dinero a alguien que nos cae bien si tenemos la opción. ¿Me equivoco? Y en la misma línea está el tercer pilar de este viaje del cliente y es el email marketing. Hoy por hoy, el correo electrónico es el canal de venta online más rentable, así de simple. Es el más barato y el que más retorno aporta a las marcas. ¿Y por qué lo es? Quizá te diga algo este dato. Más de la mitad de la población mundial utiliza el correo electrónico. Así que por ese canal tienes hilo directo y sin intermediarios con una masa de clientes potenciales inmensa. Pero además, resulta que el email les gusta, nos gusta, no solo para sus comunicaciones personales y laborales, sino también como punto de contacto con las marcas. Eso nos ocurre a todos. De nuevo, ya ves, es una cuestión de confianza. Desde que entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, si una marca te envía un correo comercial es porque tú se lo permites. Tú tienes el control de la situación, igual que las personas de tu lista de correo tienen la sartén por el mango contigo. Si deciden que no quieren saber más de ti, solo tienen que eliminar su suscripción. Y si no les haces caso, con marcar tus emails como spam, solucionan el problema. Esto no sucede así con otro tipo de formatos más invasivos. La parte negativa es que cada día se envía una cantidad salvaje de emails de marca y por lo tanto hay que hacer un trabajo de copy fantástico con esas comunicaciones para que llamen la atención entre tanto ruido. Esa es la misión del copywriting aplicado al email marketing. Y si hemos hecho bien todo este trabajo del que hemos hablado hasta ahora, podemos empezar a hablar del último punto del día, el copywriting web. Esos textos que tu cliente potencial verá cuando le pique la curiosidad sobre lo que tu marca puede ofrecerle. Y eso es lo que debería transmitir tu página. De nuevo, no importas tú ni tu marca, sino todo lo que vas a ayudar a esa persona a partir de este momento. Muchas marcas cometen el error de pensar que su página web es solo un sitio en el que presentarse, como una especie de tarjeta de visita en internet. Con esa idea en la cabeza, escriben sus textos. Y es una pena. Tu web tiene que servirte para algo más que para presentarte. Tiene que generar negocio de un modo u otro. Conseguir que el usuario deje sus datos, que se suscriba a tu newsletter, que te consulte por un presupuesto, lo que sea. Pero tu objetivo debería ser que los usuarios que lleguen a tu web reaccionen al verla. ¿Y cómo se hace todo esto? Creo que el cómo se merece un capítulo aparte, que hablemos tú y yo con calma sobre estrategias y técnicas concretas que puedas ir aplicando poco a poco. Así que te lanzo el guante en forma de invitación formal. ¿Te apetece que nos veamos en directo para hablar cara a cara sobre copywriting para contenidos, para redes, para email y para páginas web? Si me sigues a mí o a la Escuela de Copywriting en redes, ya habrás visto que nos hemos vuelto un poco locos, nos hemos ido de viaje con toda nuestra comunidad. Se trata de El Gran Viaje del Copywriting, es gratis, y estoy segura de que esta experiencia cambiará para siempre tu forma de escribir para vender. Aún estás a tiempo de unirte, así que te dejo un enlace con toda la información en la descripción de este episodio. Te espero con el motor en marcha. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.